Regla número 4. Si crees que tu profesor es duro, espera tener un jefe. Ese sí que no tendrá paciencia ni vocación de enseñar. Regla número 5. Limpiar o hacer trabajos menores no es lo último en la escala social. Tus abuelos a eso le llamaban una oportunidad más. Regla número 6. Si te equivocas, no le eches la culpa a tus padres o a la mala suerte. Por lo tanto, no lloriquees por tus errores. Aprende de ellos. Regla número 7. Tus padres te critican porque son los que te mantienen y encima les dices que son ridículos. Por eso, antes de sentirte el salvador de esta generación de viejos, empieza limpiando las cosas de tu propia vida, comenzando por tu habitación, si la tienes. De lo contrario, ayuda a tus padres a limpiar la casa. Regla número 8. La universidad califica excelentes, buenos y regulares. Pero la vida no es así. Si suspendes, puede que repitas el año. En la vida real, si fallas, estás despedido. Así que acierta la primera. Regla número 9. La vida no está dividida en bimestres. No tendrás largas vacaciones de verano y no encontrarás quien te ayude a cumplir con tus tareas ni jefes que se interesen en ayudarte para que te encuentres a ti mismo. Esto y mucho más tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. Regla número 10. La televisión o el cine no es la vida real. En la vida real, las personas tienen que dejar los juegos, el bar, los bailes o los amigos para irse a trabajar. Regla número 11. Sé amable con los estudiosos. Sí, aquellos estudiantes que tú y otros muchos juzgan como zonzos. ¿Quién sabe si algún día termines trabajando para uno de ellos? Bill Gates, dueño de una de las mayores fortunas personales del mundo y de Microsoft, la única empresa que se enfrentó y venció a IBM desde su fundación a mediados del siglo XX, la empresa que construyó el primer cerebro electrónico computador del mundo. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Saludos, amigos oyentes. Saludos, compatriotas. Me es un placer presentarles un nuevo programa en Radio Martí. Hace algunos días tuvimos el honor también de presentar otro nuevo programa con el doctor Oscar Elías Bisset. Se trata de Lawton Libre, que está precisamente en esta programación de fin de semana de Radio Martí. Hoy tenemos el honor, como director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, de presentar a alguien que es un ícono en el exilio cubano y que ha sido un protagonista directo, vivo, en la historia de Cuba de las últimas 7 décadas. Se trata del doctor Luis Conte Agüero. Hoy vamos a presentarles el primer programa de Luis Conte Agüero en Tribuna Libre. Y este programa, les auguro, será muy interesante, pero además muy importante para rectificar la historia. El régimen, entre las cosas que ha hecho, ha tratado de reescribir la historia. Luis Conte Agüero es historia viva. Él vivió los momentos más importantes de los últimos 70 años de Cuba. Él fue protagonista, él fue amigo, compañero, asesor de Fidel Castro. estaban al mismo nivel en el partido ortodoxo. Quizás Luis mucho más elevado que Fidel Castro. Aquí está Luis con sus vivencias sobre el Che Guevara, sobre Raúl Castro. Pero Luis Conte les va a contar a ustedes no la historia que ustedes conocen, sino la historia verdadera. Por eso nos da placer de que este vehículo que es Radio Martí pueda presentarles a ustedes a alguien a quien se le conoce y se le conocía en Cuba, en la radio y la televisión, como la voz más alta de Oriente. Quisiéramos, Luis, primero darte la bienvenida a Radio Martí, pero al mismo tiempo que nos contaras sobre ti, tú eres oriental, de ahí te dijeron que eras la voz más alta de Oriente a medida de que en la radio y la televisión nacional te convertiste en uno de los principales protagonistas de opinión y de noticias. Pero quisiéramos que nos contaras un poco de dónde naciste, cómo fue tu niñez y cómo es que Luis Conte Agüero es catapultado a la escena nacional cubana.
En primer lugar, gracias. Y mucho tenemos que abundar casi excesivamente en tu participación en mi propia vida y en mis propios hechos, a pesar de la diferencia tremenda de nuestras edades. La voz más alta de Oriente sale de un escrito de Eduardo Chivas. Yo transmitía en cadena oriental de radio, me pagaban 150 pesos, equivalente a dólares, pero cuando ya me soy como una catapulta en el aspecto político nacional, Ricardo Miranda Cortés, el Chino, etcétera, me suspenden el sueldo, porque además ya tenía las aspiraciones de representante a la Cámara, etcétera.
Por el Partido Ortodoxo.
Por el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Y entonces, en una carta de Chivas, que esa carta, el original lo tiene el museo de aquí, el museo local, pueden ir a ver ese manuscrito de Eduardo Chivas, donde dice que lo que yo ganaba en cadena oriental de radio, que eran 150 dólares, él me lo iba a mandar a partir de ese momento para que yo mantuviera el espacio en cadena oriental de radio. Pero después hay otra carta manuscrita totalmente por Fidel Castro Ruz, donde dice, él me pide, Fidel, ya está preso, etcétera, aparentemente un poco olvidado, y me reclama que yo me refiera a él, etcétera. Y entonces dice, la voz más alta de Oriente y de Cuba. Y ese manuscrito de Fidel fue entregado oficialmente por mí. Yo salvé de las cartas que Fidel Castro me escribía desde la prisión, varias de ellas. Hay un libro de cartas, no me acuerdo, como de 21 cartas, pero de Fidel por lo menos habría como 14 documentos. Y conservé alrededor de 8 de esa carta, creo, de Fidel. Todas las di a conocer, todas las publiqué, y las que sobrevivieron las tiene hoy el museo local, el Museo de la Universidad de Miami.
Que es donde se guarda el archivo histórico.
Que es donde se guarda el archivo. El archivo mío era, creo que fueron 108 cajas, enormes, cajas enormes, con todas las cartas de los Centinelas de la Libertad, mis viajes por América, los testimonios, los libros escritos. Había tanta documentación de Cuba que parecía que era como un fenómeno. Bueno, tú viste todo, aquellas cosas.
Yo pude ver, pero hay algo que es importante porque el problema está en que Luis Conte Agüero desapareció de la historia de Cuba en la historia escrita por el régimen
Paredón.
De
Paredón. Fidel Castro, fusilado Luis Conte Agüero.
Exacto, el Fidel Castro pidió paredón para Luis Conte Agüero. Pero quizás lo que no saben estas dos generaciones que han transcurrido en estos 60 años de castrato, como tú le llamas, es que Luis Conte Agüero y Fidel Castro ambos tenían aspiraciones políticas para aspirar a representante en las elecciones, que el mismo Fidel Castro después dijo elecciones para qué. Pero yo creo que Luis, y eso de eso te voy a preguntar, ¿cómo van a hacer estos programas? ¿Cuál es tu visión de lo que pueden esperar los oyentes en Cuba y en el mundo? Nosotros estamos en mucha frecuencia, pero particularmente el pueblo cubano, al escuchar estos programas del doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, se va a enterar de muchas cosas, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba. Pero, y además, aparte, en mi caso, quiso llevarme al paredón físico, ¿no? El discurso que él pronuncia en el 1960... Ahora no me acuerdo el día exacto, pero yo me fui de Cuba el 8 de abril, salí de Cuba. Así que eso sería como el 4 de, el 3 de, o el 2 de abril, es el discurso de Fidel de 4 horas, donde me condena a muerte. Pide mi fusilamiento, aparte del intento de ejecutarme físicamente al llegar a CMQ, cuando yo anuncio la carta pública. La carta pública es... Él manda a sus esbirros a que me maten. Es una explicación que tengo que volver a ver mis documentos para enterarme.
Pero es una explicación.
Exactamente.
Sí, pero es una explicación que le debes al pueblo de Cuba.
No, se las voy a dar con los detalles. Por eso no quiero anticiparlo todo. Pero sí que cuando él me manda a matar físicamente, no puede hacerlo. Porque dentro de su propia fila había gente que me quería mucho, esa era la realidad, y que además que no podían entender que Fidel Castro, que me debía parte de su importancia a mí, estuviera ordenando mi muerte. Después viene el discurso de él, donde él justifica y explica por qué yo debo morir. Y ustedes pueden escuchar todavía ese discurso, porque todos los discursos de Fidel permanecen disponibles. Al que él pronuncia contra mí le quitaron alguna frase, pero en esencia queda un cuerpo suficiente para entender cómo él ordena mi muerte. Y salvo la vida, y aquí viene la parte que ustedes se van a sorprender. Cuando Fidel toma el poder, exige que yo venga con él a los Estados Unidos de América. Lo exige, y en una comisión adelantada me incorporan. Cuando él llega a los Estados Unidos, a Nueva York, no se separa de mí. El mundo es al revés. Recuerden, y yo quiero, no se sorprendan ustedes, cumplí ya 94 años, estoy comenzando a vivir los 95, siempre le llevé a Fidel esa ventaja. Cuando Fidel llega a los Estados Unidos, él exige mi presencia anticipada para que yo lo ayude a programar su actividad en los Estados Unidos. Nos encontramos en Nueva York, el acto de Nueva York, lo tenían preparado para Polo Ground, y yo dije que no, que se suspendiera para el Parque Central de Nueva York, porque en Polo Ground se podían contar el número de concurrentes, y en el Parque Central se podían exagerar las cifras.
Estaba lleno de gente.
Y Fidel ordenó enseguida que se parara lo que ya se había organizado, porque yo se lo había dicho. Él aparentaba, óigame, fingir sumisión, cuando él es todo lo contrario, porque él entra a patada a la gente, un vocabulario soez absoluto para imponerse. Pero bueno, en el caso mío, fingió tan infinitamente que además me exigió que en el viaje que él iba a continuar, que yo tenía que seguir con él. Entonces, tuve que acompañarlo a Canadá, vinimos a Canadá, bajamos a América Latina, todos esos países, Y lo que me salva la vida, Tomás, después, al final, es que el viaje nuestro, todas las islas, Brasil, los presidentes, etcétera, terminó con Arturo Frondizi, presidente de Argentina. Yo había sido, por unas cosas de esas tan extrañas, una especie de héroe en Argentina. Cuando tumban a Perón, a Juan Domingo Perón va para Santo Domingo, y a mí me llaman en Argentina, las mujeres argentinas. Bueno, la historia es tan sorprendente que el teniente general Pedro Eugenio Aramburu, presidente de la República Argentina, e Isaac Rojas, el vicepresidente, quieren anunciar elecciones en Argentina y exigen que yo vaya de Cuba ya para anunciar las elecciones en Argentina. Los argentinos no son tan fáciles. Sin embargo, se dieron un protagonismo infinito. Y esta voz cubana es la que anuncia al pueblo argentino las primeras elecciones municipales en Argentina, que conducen a las posteriores, donde es elegido Arturo Frondizi, presidente. Cuando Fidel y yo y el grupo llegamos a la Argentina, el presidente Frondizi. Después mi exilio de Batista es en Argentina, Venezuela primero y Argentina después. Entonces, cuando yo regreso a los Estados Unidos, Fidel manda después el avión para que el papá del Che y la madre del Che y yo vayamos en la parte primera del avión, y en la parte de atrás personalidades cubanas que estaban, como Regino Botti y ese grupo de escritores que estaban viviendo en Argentina. Y cuando yo regreso a los Estados Unidos, cuando vengo a los Estados Unidos, mi vida está como enmarcada con los argentinos. Frondizi, al enterarse de que Fidel ha ordenado mi muerte, se inquieta. Y Raúl Roa, que era el ministro de Relaciones Exteriores, le dice a Fidel: Fidel, se ha intentado matar a Conte en Semecuse, intentaron matarme, no pudieron. Y Fidel pronuncia un discurso de 4 horas condenándome a muerte. Pero ante el imperativo categórico, vamos a decir esa palabra kantiana, ¿no?, dicha por Raúl Roa, Fidel se da cuenta de que sería un desastre que ordenara mi muerte, porque confesaría, después de haber destituido al presidente Manuel Urrutia, que él va al comunismo. Y él no quiere confesarlo tan pronto. Entonces me deja salir de Cuba para que pierda impacto mi salida y el anuncio de comunismo. Y pospone o difiere el anuncio del comunismo para el año 61. O sea, y eso es lo que me salva la vida y es lo que me permite, Tomás, estar contigo, conocerte a los 16 años, cuando tú aprendes de operador, estamos en WMIE, aquellas transmisiones que hacíamos con el Indio Azul, ¿no? Para la grabábamos en WMIE, una emisora local.
Salía de New Orleans y después de Radio Swan también.
No, salía de Radio de Caracas.
Esa fue
específica. Estás metiendo otras de las que hicimos. Porque quiero aclarar lo siguiente. Tomás llegó con 15 años, entonces tenía 16. Hay una persona, que Marta Flores, que te ayuda con las operaciones, la maquinaria, y yo te ayudo con la locución. Pues tú siempre has sido, como dicen los americanos, un poco shy, un poco humilde, etcétera. Y yo paraba la transmisión para que él alzara la voz. Y después, ¿no? Ya tú sabes, es un trueno de la historia, uno de los titanes del quehacer mundial. Así que, y recorrimos también, ¿cuántos? ¿En Chicago?
Estuvimos en Chicago, en Washington.
Espérate, que te voy a dar una sorpresa. Hermanos de la nieve y el frío. Pero es muy parecido. Tus palabras, tú hablaste antes que yo en el acto de Chicago.
Y empezaste diciendo, yo era como, Sí, pero yo era como los artistas estos en los conciertos, cuando la estrella, y bueno, entonces los amateurs empiezan a calentar a,
sí, bueno,
al público.
Tú eras una estrella en germen.
Pero
y ya.
Yo creo...
Ya eres una constelación.
Yo creo,
al frente aquí de...
Yo creo, Luis, que es... No, y yo he sido bendecido por Dios de poder haber hecho cosas que para una persona que llegó solo aquí a los Estados Unidos sin hablar inglés, prácticamente huérfano y desconcertado, porque bueno, pero logré hacer cosas, y esto demuestra que el sueño americano existe, y esto demuestra que uno puede ser lo que uno quiere ser si hay libertad y si hay democracia. Pero lo que nosotros queríamos anunciarle hoy al pueblo de Cuba es el menú de estos programas. Yo les garantizo a ustedes algo. Yo les garantizo que ustedes se van a enterar de una serie de anécdotas. Ustedes se van a enterar de cosas que realmente pasaron y que no están en la historia de Cuba, no están en los libros de texto de la historia de Cuba que le enseñan a los niños en la primaria, en la secundaria básica, en el preuniversitario.
Y en los Estados Unidos, en las universidades.
Y en las propias universidades, porque el régimen de La Habana ha tenido la habilidad de cambiar la historia, de renovar la historia, de reescribir la historia. Y francamente, entre las cosas que tiene esta agencia de radio, televisión y digital, es rectificar la historia de Cuba. Por eso tenemos, por ejemplo, al doctor Gustavo León. Lo tenemos hablando de la historia de la década de los 20, de los 30, de los 40, que es la verdadera historia de Cuba. Pero al fin convencimos a Luis Conte Agüero para que fuera como un libro hablado, para que fuera... la persona que le va a decir a ustedes en Cuba, es particularmente a ustedes en Cuba, aunque tenemos mucha audiencia en otras partes del mundo, lo que realmente pasó. ¿Por qué? Porque conoció a Fidel Castro como nadie lo había podido conocer. Conoció a Eduardo Chivas como nadie lo había podido conocer, a Raúl Castro, al Che Guevara, Ernesto Che Guevara, a todos esos personajes que fueron determinantes en los principios de la revolución. Luis Conte Agüero no es que los había conocido y saludado, es que vivía y convivía con ellos, es que era uno de sus líderes. Y así como lo sacaron de la historia, como sacaron a Huermato, como sacaron a Camilo Cienfuegos, sacaron de las páginas de la historia
a Cienfuegos, lo sacaron de la vida también.
A Cienfuegos lo sacaron de la vida y de la historia. Que
yo puedo contar de
exacto,
eso
que yo les digo a ustedes, estimados oyentes, que atentos a los próximos capítulos, porque en uno de esos capítulos el doctor Luis Conte Agüero va a hablar de la famosa desaparición de Camilo Cienfuegos y por supuesto de cómo la revolución devoró a muchos de sus hijos. Pero yo creo, Luis, que lo más importante es que el pueblo de Cuba va a conocer tu relación especial con Fidel Castro y cómo Fidel Castro cayó en una serie de contradicciones que tú fuiste testigo. Y el pueblo de Cuba quiere saber por qué, si tú podías haber sido alguien importante en todos estos 60 años, ¿por qué simplemente cuando había mucho fervor popular tú rompiste públicamente con el abogado Fidel Castro. Y yo por eso les auguro a ustedes que van a interesarse mucho en estos programas. Y estos programas van a estar también en nuestra página digital, en nuestras plataformas sociales, porque yo creo que son como documentos para la historia. Nos quedan, Luis, 3 minutos.
3 minutos, y perdóname.
En esos 3 minutos, sí, yo quisiera que tú le adelantaras al pueblo de Cuba lo que serán estos programas.
No, precisamente, de pronto me acordé de Adolfo Hitler y Fidel Castro. Y ahora te voy a decir dónde es el vínculo que sorprende a todo el mundo. La historia me absolverá. Adolfo Hitler es el autor del libro La diosa de la historia me absolverá. Y Fidel Castro ha tomado de Adolfo Hitler la frase, le ha quitado la diosa de la historia y ha dicho la historia me absolverá, que es el lema fundamental que cuenta. Pero aparte de eso, estaba caminando yo una vez por Buenos Aires y no sabía el origen de la frase. ¿Seremos libres o seremos mártires? San Martín, José de San Martín, en la base de José de San Martín en Buenos Aires. Y yo no sabía el origen de la frase y pensaba de verdad que Fidel era el autor. Aquí no le estamos negando talento a Fidel, le sobraba. Lo que pasa es que la maldad y la vanidad absurda estupidiza a la propia inteligencia. Y entonces Fidel robaba frases, porque aparte del talento creador que no le niegó.
No solamente robaba fincas, sino frases.
No, frases, fincas y vidas.
Y vidas.
Y la vida no la robaba, sencillamente la fusilaba. Ustedes pueden tener la certeza, y voy al abundamiento, como se dice jurídicamente, de que lo que ha dicho Tomás es un verdadero prólogo, porque lo que voy a decir siempre será verdad. El que miente es necio, porque si usted dice 10 verdades y dice una mentira y se sabe que dijo una mentira,